Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 994, grabado el lunes 11 de noviembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Esperamos que pronto se conecte por ahí nuestro amigo Bretto Man, que lo tendremos en la CIA de tecnología Shear el día de hoy. Esa de ahí, cabal. Ahí va a aparecer como que es la masita, encima de la masita de Heves. Oh. Y solo vamos a verla.
Bueno, y después del shuang que acabas de hacer.
Ajá, un kimochi.
Sí, también.
En estéreo.
A ver, señoras y señores, queremos agradecer de una manera muy especial a los productores ejecutivos de este día. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Satiera Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Kiko y David Miralles. La masita de Behavior está súper contenta de tenerlos a todos ellos, pero quiere más. Y usted puede hacer de esos más. Y la masita de Behavior en agradecimiento le acariciará a usted el... Justo ahí. Así que, porfa, haga su estar en productor ejecutivo. ¿Cómo? Fácil. Vaya a comiquicos.com, dale clic a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo y ya estuvo. Con eso ya estuvo. Además, va a recibir un enlace a un video que nosotros producimos, que fue un commentary track de una película más mala. Horrible. Pero bien, ahí podrá ver usted el commentary track.
Fue bien hecha, mal.
Sí. Cabal. Así que se puede ver eso si es productor ejecutivo este año. Sí, no es productor ejecutivo. O... indiferentemente si usted es productor ejecutivo, también le puede dar un super thanks y un super chat, y eso lo va a hacer productor ejecutivo también en el YouTube. Así que ahí hay un super thanks y super chat, y creo que esa es la manera favorita de un par de hoy escuchas.
Sí.
Que así es como le gusta apoyar el show. Voy a estar parqueando George Jetson.
Se desinfló la nave espacial.
Señoras y señores, están bien. Indiferentemente, si es productor ejecutivo, no le pedimos que, porfa, mire, haga ahí como le está haciendo ese ratón nondescript que no sabemos.
Ajá, que está fuera de copyright. Ajá. Que no hay temor que nos vaya a demandar.
Exacto, pero dale, mire, dale a subscribe, dale a la campanita, bling. Y dale a thumbs up. Y eso ayuda a que el algoritmo lo recomiende a otros fans.
El todopoderoso algoritmo. Que nos voltee a ver, porque ahorita estamos...
Eso no.
Baja el radar.
Definitivamente. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso...
Y también recordando los clips.
¡Sí! Dale.
Sí, que como ya va a ser fin de año, entonces se acerca el episodio de los momentos favoritos del show para el año 2024, ¿verdad?
¿Sí?
Es que ya pasan tan rápido que yo todavía estoy en el 2020. Entonces, para que ustedes nos manden sus momentos favoritos que más les han provocado risas, manden el número de episodio, más o menos el minuto y segundo de cuando empieza lo chistoso. Bueno, obviamente el número del episodio. Y nos dice si lo oyó en la versión audio de podcast o en la versión YouTube, porque la versión YouTube siempre tiene varios minutos de preproducción al inicio, así que no pega los tiempos. Sí, mande eso por favor, y nos manda también más o menos cómo quieren llamar a ese clip. El primero que lo mande logra bautizar el clip.
Bautiza el clip, así es.
Julia Radalfo. Sí, le va a poner.
Yeah. Ah, pues sí, así es, señoras y señores. Y nosotros hoy sí vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal la fue a Hollywood esta semana. Este fin de semana que fue largo.
No.
Sí, porque hoy es Veterans Day.
Sí, pero no afectó en nada.
¿No afectó? Ah, bueno.
Hoy sí no afectó. Están dando directo el número.
Sí. All right.
Bueno, el box office de este fin de semana pasado empieza por la número 5, Smile 2, que la bajaron de la posición número 3. Esa hizo 5 millones el fin de semana pasado, un bajón de 24% nada más. Esa lleva en total en los Estados Unidos 60 millones en su cuarta semana. La número 4, que al fin le están bajando, es el robot salvaje, The Wild Robot. Estaba en la posición número 2 semana anterior. Esa hizo otros 6 millones de dólares el fin de semana pasado en los Estados Unidos. Lleva 130 en su séptima semana. Que 7 semanas del top 5 está bastante bien. La número 3 es uno de los debuts de la semana. Ya empiezan a ver las películas navideñas. Es el mejor concurso de Navidad de todos los tiempos. Okay. El pageant, o sea, como concurso de belleza. Uh-huh. Trata sobre eso, parece que es una comedia de un...
¿Alguien conocido ahí que salga?
No.
No.
Okay. Bueno, no sé. Esa hizo 10 millones de dólares el fin de semana pasado. Y la número 2, también es debut, es Heretic o Herético.
Oh, yo me acuerdo de un juego.
Eso es de lo que...
Ah, sí, de computadora.
Un juego de primer... ¿Qué era?
Que era un clon de Doom.
De Doom.
Clon de Doom. Eso, sí, o Quake, pues, no sé.
O sea, no es que te sacas una muestra de sangre para ver cuál es tu...
No, ese es hepático. Ese es hepático.
Pero me acuerdo que ese juego... Vale, en Doom eran pistolas y toda la cosa. Y tenías una ballesta.
Una ballesta o una varita mágica, tiras bolas de fuego.
Y a mí me dieron una bellota.
Oh. Entonces, esa es del estudio A24, es de mayo. Bueno, de dos chicas supuestamente que están huyendo de un loco, que es herético al parecer. Esa hizo 11 millones en su primer fin de semana. Y la número uno que se mantiene, aunque la gente dice, es flop, pero no, ahí está como simbionte pegado al número uno.
Mira, ese parece chicle viejo debajo de la mesa del colegio.
Ahí está Venom, el último baile. Se hizo 15.9 millones el fin de semana pasado. Llevó un acumulado de 114 millones en su tercera semana. No la bajan del 1, fíjate. Aunque digan
por eso el rumor es que dicen que hoy quieren hacer Agente Venom.
Ah, sí.
¿Con William qué? Con Thompson.
Flash Thompson.
Flash Thompson. Sí.
Mundialmente lleva 393 millones. Así que yo creo que por lo menos ya llegó tablas, ¿verdad? Sí, ya sí. No perdió dinero. Así que bueno, ahí está, sorprendentemente, ahí está todavía.
Mira, y la de Red One.
Esa creo que no ha salido todavía en los estados, ya salió en otras partes del mundo.
Y
aquí ya salió. Yo la fui a ver, por cierto. La fui a ver el sábado. Está ok. Está más apuntándole a jóvenes que ahí por los 12, 13 años, diría yo. Porque es familiar, pues es entretenimiento familiar, pero tiene sus escenas, un poco de acción, un poquito de miedo.
Ese es, sale Chris Evans ahí también.
Sale Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Liu y The Rock. Que, por cierto, esta es la película que te acuerdas de la noticia que había de que con La Roca de que llegaba súper tarde.
Ajá, esta
y que subió todos los costos de la película a 250 millones. O sea que... ¡Ey, está Brito Man!
¿Qué onda, Brito Man?
¿Qué pasó?
¡Ay, justo
espérate, eso!
No se escucha.
Espérate, ya te van a poner a conectar el micrófono.
No se escucha. Escucha. Ajá. A ver. Halo. Está como percebe.
No, solo está abriendo la boca de...
Está como que es un pez fuera del agua.
Pero mira, le está afectando porque las agallas ya se le ven moradas.
Las anguilas. ahí está diciendo Oscar Macuado que ya vio la película y es mala. Sí, es que realmente no es buena, pues. O sea,
pero
no es horrible. Sí, no es... O sea... Es,
¿O será que Oscar dijo ahí The Rock, Chris Evans?
Ah, sí, está. A ver, matazón. Pero no.
Non-stop action.
Sí tiene ese problema de que cabal está La Roca. Uy, algo sonó. No sé.
Debería. Entonces, ¿es tu micrófono el que está mal configurado, Brit?
Pues sí. Cambiarle polaridad, por favor.
Está la rock y todo eso. Entonces, vos decís, bueno, ¿es de acción? ¿Es, o es infantil así, familiar? ¿O es...? ¿O qué onda? ¿Para quién va? ¿Para quién es? Entonces, sí, tiene esa desventaja. A ver qué tal le va. A ver, el Brito Man. ¿Y si bueno, le damos pausa mientras...?
A ver, podemos seguir. Brito, pero tú sí nos escuchas a nosotros. Sí. Ok. Bueno, pues sí, es mi, porque sí, porque cuando yo aprieto el botoncito para el test, me da...
¿Sí, sí se oye?
Sí, se escucha.
Desconectá o cerrá la ventana y vuelve a entrar ahí y ponerle bien el micrófono.
El clásico resetea tú.
Cabal. Bueno.
Noticias, ¿seguimos? Entonces, mientras tanto...
Sí, pero tienen que poner la música, si no, no es...
No valen.
Sí, gracias, señores. Lo que ustedes han estado esperando es el momento de las... Noticias, noticias, noticias. Los que estaban escuchando el podcast no saben nada de lo que acaba de pasar.
Yo te decía, mejor le pusiéramos pausa para conectarlo.
Los que están viendo el YouTube sí vieron ahí que apareció de repente por nuestra tecnología. ¡Share!
Solo la imagen.
La imagen de...
Como la cabeza de Mufasa apareció ahí. Bueno, pues sí, mala noticia, hubo un muerto notable la semana pasada, el actor Tony Todd, o también conocido su nombre completo, Anthony Tieren Todd.
Menos.
Que murió a los 69 años. Nice.
Relativamente.
¿Estaba
viejito?
No, fíjate que no estaba tan para allá. Fíjate, él ha salido un montón de películas de esos actores. De esos actores.
Hola, hola.
Ay, sí, bárbaro, bienvenido.
Es de esos character actors que salen en miles de películas. Entonces, él, su rol más notable es que él era el malo o el titular de Candyman, de las películas de miedo de Candyman.
Ya sé de quién estás hablando.
También salió en varias cosas geekas como La Noche de los Muertos Vivientes de 1990. Salió en The Rock, de la de no con The Rock, sino que la de Nicolas Cage. También hacía voces, que tenía una voz bien grave así. Entonces, también tenía bastantes roles de voz. Fue The Fallen en Transformers, Revenge of the Fallen. Él era Zoom en Flash, la serie de televisión. Darkseid en las películas animadas de la DC. Fue Venom en el juego de Spider-Man. Y otras más. También en televisión, él hizo el papel de Kern, que era el hermano de Worf, del Klingon Worf. En Star Trek...
Por eso no se oía.
Ahora hemos puesto el micrófono.
Ajá.
A la cara.
A ver, ¿qué más? Sí, bueno, o sea, una larga carrera con gran variedad de roles y pues sí fue bastante, mucha gente lo recordaba con bastante cariño cuando se supo de su muerte. Así que ni modo. Otra cosa que murió es la carrera del intern que le puso un enlace a un sitio porno a las películas de Wicked.
No, a
los juguetes, a las muñecas.
Muñecas.
Sí, las muñecas de Mattel.
No.
Las muñecas de Mattel de Wicked, de la película basada en la obra con el Mago de Oz.
Sí.
Esa trae impreso un enlace al sitio web. Debía de decir www.wickedmovie.com.
Ajá.
Pero solo le pusieron wicked.com. Y si te vas a wicked.com, ese es un estudio de producción de películas porno.
Oh my God.
Por lo menos no te aparecen las películas porno, ¿sí? Las bichitas.
Mira, no me he metido
a
ver.
Si vas al estudio, tal vez.
Puede que diga, mira, somos un estudio prestigioso y la filmografía y todo eso, pero no sé si ahí están para bajar.
¿Cómo es? Control Shift o Control Alt N para que te abra una...
Incógnito.
Incógnito. Sí.
Entonces, ya se descubrió eso hace un par de días y ayer Mattel sacó una disculpa diciendo, sorry.
¿Pero qué van a hacer? O sea... Uy, no van a ir a comprar el sitio wicked.com. No,
mira, lo más que pueden hacer es decirle, mire, si quiere regalarle a su hija el empaque no porno, pues devuélvalo y le damos uno nuevo.
Ahorita está un batallón de UPS distribuyendo un montón de stickers para irlas a pegar a todas.
Puedes hacer eso también.
Te sale un warning. Warning. Es un warning y todo en negro y solo un warning que dice: estás accediendo a una película para mayores de 18 años. Y
papi, ahí... papi, mira esto, la película de Wicked, ¿cómo que va a ser bien hardcore?
Mira esa escena de bucaque que le han puesto a Wicked.
Bueno, de ahí, ¿qué más? El estudio de juegos NetEase, que está basado en China, salió la noticia de que han arrestado al menos a dos ejecutivos de alto rango en la compañía por desfalco, soborno y lavado de dinero. Entonces los ejecutivos, el gerente general Jin Yuchen y el jefe de la división de eSports, Xiang Liang, esos los enchucharon. Y aparte de eso han despedido otros, un total de 9 empleados que han despedido. Uh-huh. Aparte de eso, han dicho de que han reportado y han cortado lazos con 27 compañías distintas que están involucradas en el lavado de dinero. O sea que, así como lo dicen, suena al típico... vendeme $10,000, pero facturame 15 y después lo devolvemos ahí con alguna otra factura. ¿Vale? Entonces, estuvieron haciendo esa operación por saber cuánto tiempo, porque dicen que ahorita, por lo menos, los sitios que he estado viendo, dicen que son entre 110 y 140 millones de dólares.
¡Híjole! Lo hicieron bastante.
Lo hicieron bastante tiempo o se desbocaron ahí haciéndolo.
Mira, pero por lo menos... No es como las noticias de los últimos, acoso por aquí.
Pornografía infantil, ¿no? Por lo menos. Sí, un crimen decente para ver. Sí. Entonces, bueno, esto de NetEase son los
No creo que haya algo como crimen decente, pero bueno, te entiendo.
Robin Hood, le decía, era decente. Entonces, bueno, estos de NetEase son los que hicieron el juego. Más que nada hacen juegos para móvil. Hicieron Diablo Immortal, acaban de sacar anunciaron este que se llama Destiny Rising, que pasaba en Destiny, que más uno de para Marvel que se llama Marvel Rivals, así que sí, tienen bastante trayectoria y bastantes productos que han sacado, les ha ido bastante bien, pero imagínate que más bien le hubiera ido sin el de Falco. O sea, creo que hubieran prosperado más. ¿Un Julius? ¿Alguna?
Vamos a ver. Disney en el D23, que hizo en Brasil, anunció un montón de cosas nuevas.
¿Disneyciño? En el D23.
Más bien sacó nuevo material publicitario de proyectos que ya se estaban esperando. Me llamó la atención de que mencionaron, y después en entrevistas fuera del evento, de que están considerando hacer segunda temporada para Agatha. La recepción fue tan buena y dejaron plot points ahí abiertos y sin resolver que tienen para hacer una segunda y que lo están considerando seriamente.
Bueno, estaban diciendo que estaban viendo solo cómo regresaban a Wanda.
Bueno, quieren regresar a Wanda, pero ese eso va como un fuerte rumor. No lo dijeron ahí en el evento, pero es cierto. Y la otra que están considerando es Loki, tercera temporada.
Yo no daba ni un 5 por Agatha All the Way y lo que salió me súper encantó. Pero siento que lo cerraron bien bonito.
Uh-huh. Es cierto.
Y como que continuarlo solo porque sí, es normalmente lo que genera una secuela mala. Pero fue chiva la primera, o sea, que quién quita, puede ser que...
Pero cabal, hay puntos que pueden aprovechar. Y con el hecho, ponerle tan y sencillo de que, vaya, es la pareja del Wiccan con la Agatha fantasmita, y vayan a resolver un crimen o una aventura.
Van a ir a buscar al... al hermano de Wicca.
Pues sí.
Que vayan, ah, va.
Tienen que encontrar al hermano.
Aunque eso se me hace como que fuera un algo bueno que incluyen la película Young Avengers. Que ya la habían anunciado, ¿no?
No. Pero mejor que lo encuentren y ya en la película.
Así que ya empiezan con el elenco.
Que no se pierda tiempo en buscarlo. Más bien me gustaría que si en el proceso de buscar al hermano, imagínate si hacen una buena historia para revivir a la Wanda ahí. Eso sería interesante.
O se encuentra con los otros Young Avengers.
Un 2x1, encuentran al hermano y a la Wanda.
Cabal, cabal.
Como cuando se te pierden las llaves y por buscarlas encontrás la tarjeta del seguro que te había perdido.
Encontrás $50 en el pantalón.
Oh, my God.
Bueno, la semana pasada comenzó Arcane, segunda temporada en Netflix. En
Arcane Headway. Brain.
Ya la comencé.
¿Ya la comenzaste a ver?
Solo salieron 3 episodios, estaba bien.
¿Sabes qué pasa?
Me metí a Netflix y solo habían 3 episodios. Y los demás decían pendientes.
Yo vi que habían varios. Yo vi que habían como...
Sí, 3 son varios.
No, yo vi que había 9.
No, 9.
Sí.
Yo me metí y le di play al primer episodio.
Dormiste.
Y solo en el recap me quedé como que no me acuerdo de nada.
¿Verdad?
De
eso. Sí, ni eso me pasó a mí.
Entonces es como que, espérame. Antes de empezar esto, voy a ir a YouTube a buscarme un recap de alguien que me explique cómo quedó la historia. Porque es paja, no me acuerdo de nada.
El tiempo de producción fue tanto que ya pasó tiempo. Ya.
Pero vale la pena porque para mí mantuvieron la calidad de la animación.
Sí.
Y la historia. Yo en el primer episodio estaba así socando. Sí, me gustó. Me gustó.
Wow. Yo lo que sí empecé a ver, bueno, no, y ahí voy ahorita en el episodio más reciente, creo que fue el 6, Dandadan, que sigue súper bueno.
Yo no le he seguido. ¿No?
¿Siempre en español?
¿Qué? Sí, en español. ¿Qué serie más buena, Mara? Y de veras.
Las bolitas del Ocarum.
Mírenla, si no la están viendo, mírenla, está chistosa. Eso sí, no es para jóvenes, así que véanlo solos.
Yo diría que de 15 para arriba.
Sí.
Está bastante.
¿Y alguien ha seguido viendo Dragon Ball Daima?
No, lo dejé en el 3.
Yo también. Yo sé que ya hay uno más, pero...
Por lo menos uno más. Creo que ayer o sábado.
Sí, ayer me cayó un mensaje de que había uno nuevo.
El que sigue viendo es Ranma.
Pero esa es la misma historia.
Sí, la misma. Ahí está diciendo Oscar Macuado que si nos interesa ver una buena serie de televisión, le recomiendo Tulsa Kings. De no sé de qué trata. No,
tampoco.
Pero dice que está entre los shows populares de Estados Unidos.
Los 5 shows más populares.
Bienvenido el Jerome, que primera vez que lo veo ahí en el chat. No sé
el
si
Jerome, bienvenido.
No solo el Jerome, es el Jerome.
El Jerome. Es amigo del Kevin.
El Brian.
Bueno. Además de eso, Kevin Feige hizo declaraciones que dicen que hay una decisión inamovible para sacar una película de Blade. O sea, tarde o temprano, eso suena bien tarde.
Como de lugar. Ya llamamos a Wesley Snipes.
Así que a saber qué quieren hacer y cómo lo van a hacer, pero para que se vengan a estar hablando de eso a esta altura.
Mira, y en esa misma... Ajá. En esa misma D23, porque vi un algo ahí de que como que quieren hacer ellos, o si no lo tenía en radar, segunda temporada de Andor.
Ah, sí, ya dijeron abril 22.
No, sí, esa estaba anunciada.
Ya anunciado.
No la tenía yo en el radar.
Okay. Abril 22 del otro año.
Sí, ya. Yo la estaba esperando porque quiero saber en qué termina la historia. Sí.
Me gustó el tráiler de Thunderbolts, no sé si lo viste.
No, no lo vi.
Yo no quería ver ninguno.
Sí, porque ya vimos que les encanta spoilear. Les encanta spoilear en los trailers.
Yo te quedé no spoiler.
Ah, de ver.
Se ven más escenas como de pelea entre la mara.
Excepto que se muere un personaje.
Sí, pero lo reviven.
No, jamás puede.
No sé si viste el de el Capitán América.
Tampoco.
Bueno, pues no digo nada.
Pero están buenos. Están buenos los trailers.
Mira, ya se ve a Harrison Ford transformado. O sea, ya le ves la cara y todo, ya se ve más claro.
Hicieron lo mismo
que... Ah, no se ve tan rojo. Se ve más claro.
Se rojo claro.
Le hicieron lo mismo que le hicieron a Ruffalo, que era la misma cara de Ruffalo, solo que es holquificada.
Sí, sí, más o menos así. Y algo que ya se vio mejor es la mano del celestial.
Ah.
Porque habían dicho que iba el conflicto principal iba a ser alrededor de eso.
La mano que quedó aquí.
La mano del celestial, que jamás hicieron referencia. Después de Eternals no habían hecho referencia a ninguna. Que puta, hay una gran manota aquí.
Y esa fue tierra. Así un pibe.
Bueno, y no solo la mano, si sí,
la cabeza,
sí, se le sale
cabeza.
Parte del...
Pero hoy sí se ve...
De
se
la
ve,
cabelleta.
Se ve Falco. Así volando y en el fondo la mano, por lo menos. No sé si la cabellita ya la desarmaron.
Bueno, para el
ahí,
otro...
Ahí dice mi primo que ya deberíamos de estar acostumbrados a los Oilers en todos lados.
Sí, es que el sol da pega en todos los lados.
Sí, sí, a mí yo pero... Sí, me requemo.
Ah, pongo Soinblad.
¿Y la Soila?
Sin comentarios. La otra que viene, confirman la nueva película de Depredador, que es Badlands, que la va a ser protagonizada por una chica, la Elle Fanning. Pero lo sorpresivo que va a haber el otro año, una segunda película de Depredador, que ya está en producción y que la habían mantenido bien en secreto. No han querido decir de qué es. Todo indica los rumores que va a ser animada. Hace sentido porque no van a sacar una donde live action en el para cine al mismo tiempo. Va a ser animada, como que va a ser un par o unas tres historias cortas al
estilo What If.
Sí.
O
y
pero no va a ser de cine entonces.
No, va a ser para streaming.
Para streaming.
Y lo estarían sacando por Disney Plus.
Lo que me Elle Fanning, ¿no?
Elle Fanning.
Es la hermana de la Dakota Fanning,
sí,
¿no?
La hermana
la
menor.
Más chiquita.
Uh-huh. Que ahorita ya está.
Ahí nos están
de buena edad.
Preguntando de si pensamos ir a ver Gladiador 2, que las reseñas están muy buenas. Pregunta Oscar Macuado.
¿Y quién va a ser el nuevo Gladiador o siempre va a ser el Rosso?
No, no es otro.
No, no.
Mira, sé que sale.
Bueno, puede que salga.
Todo chancho.
No, sale, ¿cómo se llama?
Pero ya habían dicho quién era, no me acuerdo.
No, es. ¿Cómo se llama el de Training Day? Denzel Washington.
Ah, Denzel.
¿Él va a salir?
Pedro Luna.
No. Ah, es cierto, pero no sale Idris.
No sale.
Hey, por cierto, el Jerome dice ahí que nos escucha desde nuestro primer programa dedicado a la primera película de Iron Man.
Yeah.
Well,
o sea, nos está oyendo desde años. El pasado.
Desde un montón desde el pasado. Así que, hey, gracias, Jerome.
Buenísimo. Nintendo sigue luchando contra los emuladores de sus juegos. En esta ocasión... contra un par de empresas que son las más reconocidas emuladoras del juego para el Switch. Una se llama Ryujinx. Y la otra, que nunca lo había oído, para serle sincero. Y el otro es Yuzu. Yuzu. Pero
eso es puro software.
Eso es puro software, ¿sí? Sí, porque es para que lo emules en tu PC. Entonces... Y me imagino que, dado que el Switch es de capacidades más livianas, es más fácil que una PC lo emule. No vas a poner tratar de emular un juego de PlayStation 5. No cualquier PC te lo
emularía. Usualmente, para PlayStation, Xbox, ya las computadoras te emulan una generación atrás.
Cabal.
Porque es exigente.
Entonces,
y el Switch es un Android, es una tablet, ¿no, Fred? Y de la chafa.
Lo interesante es que Nintendo vino y tomó control del sitio web de Ryujinx. No solo los está metiéndoles demandas legales, sino
les
que
quitó el dominio.
Logró quitarles el dominio y lo está administrando. Entonces la idea es que si lo logra sacar del negocio, que ningún ingeniero o alguien remanente con conocimiento con el software lo comience a distribuir nuevamente. No. Sino porque ahorita está...
Era open source, no. Porque si era open source, está fácil que le hayan hecho un fork y ya van a salir las
copias. Hasta ahí sí, no sé.
Que hablen con Mattel, que le den consejo a Mattel de cómo tomar posesión
de un sitio.
Y la otra noticia es que Disney también insiste en hacer anuncios de nuevas películas de Star Wars. Ahora acaban de anunciar planes
Ah, sí.
Bien sketchy.
Uy, eso está raro.
Cabal. Anuncian y anuncian y no se ve nada. No se ve claro.
Trilogía. Lo único positivo que oí de todo el anuncio es que se le están encargando a una persona para que arme las tres. Entonces, por lo menos que tenga alguna consistencia en la historia. Que Daisy Ridley regresa, pero haciendo no el papel principal, sino que va a ser una especie de un Obi-Wan.
Obi-Wan Skywalker.
Y no se sabe el contenido. Y lo otro que está, el rumor ni siquiera confirma, es que si va a ser episodios 10, 11, 12 de la saga de Skywalker, de modo que hay cierta continuidad con las anteriores, o es como una especie de corte, historia nueva, siendo una trilogía independiente.
Ojalá.
Yo preferiría que fuera independiente, que dejen de estar invitando centenarios a que actúen solo para decir, ¡hey! Ahí salió el Ewok que vimos hace 20 años. Y aparte de eso están otras películas que es,
entre bueno, medio de eso está ver, el Mandalorian y el Grogu.
Mandalorian, que es, ese sí viene.
Está las películas donde regresa el Thrawn, que dijeron que eso iba a ser película, que continuando la serie de
o sea, no va a haber segunda temporada de Ahsoka, sino que película.
Yo tenía entendido de que el regreso de Thrawn iba a ser ya desarrollado como una película.
Con el mismo actor.
Y esa,
sí.
Y esta nueva trilogía con la Daisy Ridley anula la película que ya habían anunciado de ella.
No,
que estaba,
no. Se queda en el aire, porque tenés razón, habían anunciado una película de ella que era New Jedi Order o algo así.
Uh-huh.
No se tiene claro y no han descartado formalmente la película de Star Wars de Taika Waititi.
Ah, también.
Estaba esa y...
Ay, y también creo que también mencionaron que estaba viva la trilogía de Rian Johnson.
Todavía.
Todavía. No sé si es rumor, pero por ahí oí recientemente eso.
Wow.
¿Qué de eso te emociona? A mí Mandalorian no es la única Mandalorian. Que quería para mí como que, esa sí la fuera a ver.
Mandalorian. Me interesaría si hiciera alguna película con regreso de Thrawn.
Ajá.
Porque tiene el potencial de buenas peleas en el espacio y cosas así.
Pero quién sabe.
Pero imagínate ahorita.
Todos los que están ahí, el Mandalorian, Ahsoka, Luke.
Ah, eso.
Estaba Luke.
Estaba Luke.
Luke podría enfrentarse a la idea.
Sí, porque ahí está vivo en ese momento.
Por cierto, el creador de la nueva trilogía supuestamente es el co-creador de Star Wars Rebels, Simon Kinberg. Entonces tiene una buena tarjeta de presentación.
Él ha hecho películas y las películas que ha hecho no me han sonado tan bien. Simon Kinberg, decís. Uh-huh. A ver, hoy sí carga bien, vean. Cuando no quiero que cargue algo.
Estás hablando de tabletas chafitas.
Sí, ya va siendo hora de que cambies tú.
Que don Besos, Jeff Bezos no hace su trabajo bien.
Vamos a ver.
Él hizo... hizo El Marciano, esa es buena. Pero él hizo Dark Phoenix también.
Sí, hizo X-Men Apocalypse.
X-Men Apocalypse, imagínate eso. No.
X-Men The Last Stand. X-Men...
Last
Pass está mejor.
Tal vez productor.
Productor, sí, productor.
Ah. ¿Cuál fue la que hizo la que levanta todo el puente y...?
De la Stand, es la tercera. Qué mal.
La de Logan.
Productor. Va, pero director.
¿Director o escritor? ¿Qué es lo que va a hacer él?
Produjo The Martian, no hizo. Escribió Cabal para Dark Phoenix. Y dirigió Dark Phoenix. Tal vez produce bien, pero dirige mal.
Entonces, sí. O sea, pero producir bien quiere decir que tiene pulso para decir, aquí voy a poner
mi dinero. Sí, aquí voy a poner mi dinero y voy a organizar a la madre y todo eso.
¡Ey! Él dirigió los 355. Puede dirigir un montón de gente al mismo tiempo.
Oh, ¿y cuál es esa?
No sé, pero así se llama.
Es una serie, ¿no?
La continuación de 300, pero así, no tan continuación.
Eran 35 más.
Y ahí salía, una de las 355 fue Penélope Cruz.
Bueno, ahí está preguntando Juan Carlos Mota que cómo saber cuál será el tema a tratar de cada episodio antes del vivo. ¿Tú lo pones en el chat de Telegram o ya dejamos esa práctica?
No, ya no lo estamos poniendo, pero podemos empezar a poner ahí. En el Telegram, Juan Carlos Mota, ¿tú estás en el chat de Telegram? Si no, mándame un mensaje a comiquicos@gmail.com y ahí te mandaré el enlace.
Que nos escriba por Telegram.
Ajá. Está bien. Y regresando a la película sorpresa de Depredadores, como es... son historias cortas, es una pequeña antología. Una va a ser Depredadores contra piratas y otras contra samuráis.
Depredador contra Bambi, ese sí es corta. Sí.
O contra Winnie.
Contra piratas no me emociona mucho. Contra samuráis sí, siento que se le pueden ponerle al brinco.
Sí. All right. Y me imagino que ese es el final de las noticias.
Sí, es el final de las noticias.
Así que mientras Chico Man se sirve una gaseosa para aflojar la garganta y la voz, nosotros vamos a poner este clip que dice que Chico Man nos va a contar de... Yes, and yes. Diablos, era más corto de lo que pensaba el clip de 10 en 10, pero ahí viene Chico Man. Señoras y señores, en esta ocasión Chico Man nos ha preparado 10 que me imagino que son villanos, presidentes, reyes y toda la onda.
Fíjate que esto lo saqué del Telegram. Ajá. Lo sugirieron en el Telegram.
Líderes, villanos.
Al fin les hice caso. Son, son políticos... Ah. Con poderes.
Políticos con poderes.
O, a ver, en este caso serían supervillanos o superhéroes también que han ejercido cargo político.
A ver, okay. De ahí en esa lista que pusieron en el Telegram, iban bien poniendo todos aquellos personajes con cargos electos de elección popular que habían sido sometidos a votación. Ajá. Y para mí ese es la mejor definición para un político, pero de repente comenzaron a poner el embajador de no sé dónde, eso ya no son.
No, es que no agarré la lista directamente de ahí. Eso es. O sea, puse unos peores, unos más disparados todavía. Entonces el primero, Lex Luthor. Eso no es Lex Luthor, ahí está. Lex Luthor, él fue presidente de los Estados Unidos, hay una línea, bueno, unas historias... que empezaron ahí por el 2000, sale que Lex Luthor se postula como presidente, o para candidato a presidente. Su plataforma es el progreso tecnológico. Entonces, por esa época, cabal, lo eligieron, y se hizo villano no solo de Superman, sino que de Batman también. Porque él dejó a su empresa, LexCorp, la dejó a cargo de Talía al Ghul. Entonces a Batman también estaba así como que, ay, ¿qué pasó? Se metió en problemas ahí con Wayne Corp, así le empezó a hacer degenere a Batman también, igual a Superman, y él estuvo durante la invasión de este villano llamado Imperix a la Tierra. Eventualmente lo deponen, se hace loco. De ahí, número 2, el Green Arrow, Oliver Queen, él se hizo alcalde de Star City. Después de del evento de la DC, o mejor dicho, el salto que hicieron en toda su línea de cómics que se llamaba One Year Later, sale que él ya es alcalde, pues, que él...
No se dio la elección.
No se dio la elección, para eso hay pastillas azules. Sí, cabal, él es millonario, pero es bien socialista, así que es como una... así bien una
así paradoja. Eso, ahí no me costaría ser socialista a mí tampoco.
Sí, con verbo pisto sería bueno.
Entonces, y creo que eso salió en la serie,
¿verdad? Eventualmente, eso iba a ser que en la temporada 4 de la serie de televisión Arrow, también se postula y también es alcalde, dura bastante esta temporada, bueno, hasta la temporada 6 dura eso. Cuando le hacen impeachment, ¿cómo sería? ¿En español?
Que
lo destituyen. Y lo restan. Para más joder. Deja ver, el número 3, Magneto. Él es el líder de Genosha. No sé qué cargo era, si rey o emperador o solo el líder administrativo de por vida, presidente de por vida. Llegó no por elección popular, digamos, sino que él hizo una máquina que amplificaba sus poderes y le hizo un ultimátum a las Naciones Unidas. Le dice, miren, necesitamos un santuario mutante, así que denos algún lugar ahí para crearlo. Entonces dicen, bueno, Genosha ha estado sin gobierno desde hace tiempo, yo creo que ahí pueden ir a vivir todos los mutantes. Entonces le ceden la isla de Genosha y él pasa ahí de líder bastante tiempo, pero termina su reino cuando primero está queriendo levantar un ejército para atacar a los humanos. Entonces llega Cyclops, Wolverine, el profesor Xavier, que el profesor le quita mentalmente el acceso a los poderes. Wolverine le jode la columna y lo deja paralítico. Y después caen unos sentinelas que deshacen todo el país. Oh my God. Toda la isla. Como en la serie animada.
Spoilers.
Sí. Número 4. El Doctor Doom. Doctor Doom. Él famosamente es el dictador de Latveria. Él nació en Latveria como un... pero para una tribu de ¿cómo sería? De gitanos. De romanis. Uy, ¿qué es?
Solo que una moto por aquí.
Espero que haya sido un moto.
Sí, el estómago de...
Que alguien tiene algo.
Bueno, entonces. Pero eran perseguidos por el entonces líder de Latveria, que solo le decían el varón. Pero en una de esas, la esposa del varón se muere. Y culpan al papá del Doctor Doom, que era un médico. Lo llevaron a ver si la podía curar. No pudo, entonces lo metieron preso. Se logró escapar, pero muere en las montañas de frío. Y entonces el Victor Von Doom jura venganza. Entonces, después, cabal, como es un genio, se las arregla para ir a los estados, a estudiar y todo, y ya regresa a su país con todos sus inventos y depone al varón.
Pero ya cuando regresa a deponer al varón, ya estaba con la cara jodida.
Ya es Doctor Doom. El número 5, Valkyria, del MCU. En el MCU se acuerdan que... en la serie de... Bueno, en la película de Thor, Ragnarok, llega Hela, mata a un montón de gente en Asgard, tiene que liberar a Surtur, y Surtur termina destruyendo todo Asgard. Se escapa, y en la nave de escape los intercepta Thanos y mata a otro Vergumar. O sea, le fue mal a los asgardianos. Pero lograron llegar a la Tierra y le dieron un terrenito ahí en me imagino que en Escandinavia, en algún lado.
No, Noruega. Draxton, el mismo nombre de la serie donde cae en los cómics la Asgard. No era Drax.
No, ese no es en Noruega.
Yo pensaba que era Noruega o Dinamarca o algo
así. Ajá, un país escandinavo. Que se llama Nuevo Asgard. Entonces ahí, nominalmente, el líder es Thor. Pero después de Endgame, él dice: no, me retiro, me voy con los Guardianes de la Galaxia. Y deja a cargo a Valkyria. Y ella ha sido la jefa desde entonces, como se vio en Thor, Love and Thunder, y otras más. La número 6, la Reina Abeja, la Queen Bee. Que hay varios personajes con este nombre, pero ahí nos estamos refiriendo a una que nunca se supo el nombre, la identidad secreta, sino que ella era parte del harén del dictador del país ficticio llamado Bialia, que se llamaba Ruman Harjati. Entonces ella, usando sus encantos, manipula...
Ocupando sus fake boobs. Fake boobs.
Sus grandes talentos.
Large tracts of land.
Sí, claro. Le dice...
En la garganta casi las tienen.
Entonces le dice...
Esas son las amígdalas.
Mire, ¿qué onda? Aquí sí. le empieza a manipular y al final lo mata y se hace la jefa del país. Esta salió un montón en la serie Young Justice, donde ya era la jefa de Bialia, y tenía una onda donde tenía prohibido a los superhéroes entrar a Bialia. Había un acuerdo internacional donde no podían cruzar las fronteras de ese país. Y se nos muere el productor.
I'm getting better.
Se le atravesó un dorito. El número 7, Wilson Fisk, que fue alcalde, si lo eligieron. Él... se hizo alcalde después del
esa es la cara de un hombre honesto, decía él en su... gracias a ese póster ganó la elección.
¿Crees que no estaba contento cuando...?
El honesto Fisk. Vale.
Sí, el honesto Fisk.
Bueno, la cosa es que después del crossover de Secret Empire del 2017, donde Steve Rogers sale que era de Hydra, entonces en Nueva York lo habían encerrado en un domo de energía oscura. Entonces él, en ese momento, hace varias acciones que... para salvar a los pobladores, pues, Y aprovecha eso para elevar su perfil, para que la gente lo viera. ¡Ay, qué buena onda es este Kingpin! Yo confío en él. Entonces, después de eso, se postuló como alcalde, fue electo. Y lo primero que hizo fue una ley que decía que se prohíben los vigilantes disfrazados en Nueva York.
Ah, según yo, los serenos.
Y creó una división de Thunderbolts, que eran villanos que iban a juntar a todos los héroes. Y se hizo un gran desmadre. El número 8, Black Panther, o la Pantera Negra, o T'Challa, el rey de Wakanda. Él es el hijo de la Pantera Negra anterior, que se llama T'Chaka, o T'Chaka. El título de Pantera Negra es un título ceremonial que designa al rey protector de Wakanda. Él lo heredó de su papá, pero no es un título heredado realmente. Tiene que ser validado a putazos.
Mira, hasta
a golpes.
¿Qué, la historia cómica, qué tanto se asemeja a la película donde tiene que ir a ese trial, a esa prueba?
Creo que es igual.
Porque sí. Yo nunca lo había visto.
Un líder electo a mero, a puros talegazos. Entonces, sí, en los 90s el escritor Christopher Priest se enfocó bastante en la política, en la cultura de Wakanda, mucho así en las relaciones internacionales, el manejo diplomático que tenía que hacer el rey T'Challa. Recientemente, y también después de Secret Empire, hacen como salta del tiempo y sale que ya tiene un imperio galáctico. O sea, ya viajaron a otro planeta y establecieron un imperio ahí de wakandenses. El número 9, Black Adam. Él es el dictador, o rey sería, de Kandak en el universo
de DC. ¡Dictador! Por elección popular.
Elección popular. Los que no votaron por él están muertos. Así que él, cabal, en una historia...
Pero de... ellos eligieron. Ellos
sí,
eligieron.
Sí, sí. Una historia de Justice Society. Él junta a varios personajes, incluyendo héroes que están así como que no, hay que aplicar la justicia más estrictamente, y también villanos reformados, y se van a invadir a Kandak. Y deponen al dictador de esa época. Creo que era Cobra. Cobra con K, no el Cobra de G.I. Joe. Al final lo matan, pero después de eso hacen un trato de que Black Adam no puede salir de Kandak. Si sale, va a ser como considerado acto de guerra. Pero le pasan varias cosas, porque le matan un montón de gente, los del país vecino de Vialia, por cierto, que donde estaban los Intergang.
Y por cierto, Cobra son de los peores villanos. Esos te dan miedo. Los cobradores.
Mm. Yeah.
Y por cierto, aclara, tenés razón, en la película de MCU, Nueva Asgard está en Noruega.
Ya ves.
Pueblo que se llama Tongsberg.
Tongsberg. Heinzenang.
Tongsberg.
Y el número 10.
Ah, faltaba uno.
Empezamos con Lex Luthor y vamos a terminar con Superman.
¡Qué feo! Ah,
este es Superman, pero Superman de Tierra 23, que se llama Calvin Ellis, que siempre viene de Krypton y todo eso, pero cuando aterrizó en la Tierra fue adoptado por la familia Ellis, que le pusieron Calvin. Él eventualmente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos en la Tierra 23. Fue reclutado por un equipo llamado los Supermanes del multiverso para pelear contra un dios vampiro llamado Mandrake durante el crossover de Final Crisis. Recientemente en el crossover Multiversity hizo un papel bastante prominente, era uno de los personajes principales que salían ahí. Él dirige los Estados Unidos en su mundo con la ayuda de Brainiac reprogramado. Y está basado en Barack Obama y Muhammad Ali. Es más, en el pasado de él se dice que el papá le enseñó a boxear y cosas así. Ahí está.
Ahí está. Bárbaro, Tico Man.
Thank you for el 10 en
Bárbaro.
Yeah. Y gracias a los de Telegram que sugirieron el tema.
Super.
Ahí buscamos varios. Quedaron un montón, fíjate. Me tuve que limitar a personajes de la Tierra. Porque ya se habla de Imperio Galáctico, de Reinos Escondidos. Y hay un montón.
¿Y de anime? ¿Te hubieran podido salir alguno?
Sí, bueno, por lo menos se me ocurre uno, Lelouch Lamperouch, que él fue emperador de Britania por un tiempo.
Tienes razón.
¿Y quién más? Anda a ver un montón. Pero sí, me limité a cómics y salieron 10 fácil.
Bárbara, Tico Man, thank you. El Jerome dice que se despide y nos escucha después por iVox. Así que, Bárbaro, gracias, el Jerome, por estar acá con nosotros.
Gracias.
Si verás, vamos a continuar este fabuloso episodio con cómic.
Un cómic leído, breve reseña.
Cómics leídos esta semana. Ahí está.
Leí el Absolute Superman, número 1. No traigo imágenes en esta ocasión porque...
O sea, nos vas a pintar un...
Es que no me gustó mucho.
Un cuadro de palabras.
Un cuadro de mental.
En el número 1 comienzan contándote qué está pasando en Krypton. O sea, no han mandado a Superman a la Tierra. Se dedican mucho tiempo a explicarte las castas, cómo está dividida la sociedad, y comenzás a ver las pequeñas diferencias a la historia, al canon muy tradicional. Los papás de Kal-El no son líderes científicos. Es más, ambos han caído en desgracia porque estando en la universidad como estudiantes, hicieron críticas a la dirección que llevaba la civilización de ellos. Entonces, no...
Es que estaba la casta científica y abajo, muy abajo, estaba la casta obrera.
Así es. Entonces, acá a uno lo hicieron ingeniero, que es como un intermedio. La mamá, que también es muy técnica, ella es como una mecánica. Trabajan en un área rural prácticamente. El papá se dedica más
en las minas de oxígeno.
A minas, a decir verdad, trabajan en unas minas, pero extrayendo unos cristales para no sé qué. Y de repente te sale Kal-El.
Los cristales de dilitio.
Para estar. Que ya se ve como un niño como de 8, 10 años. Entonces no es un bebé. No llega al punto de verse en el número 1 la destrucción de Krypton.
Ni tampoco cómo llega a la Tierra.
Ni cómo llega. Sin embargo, el cómic está entrecruza parte de la historia de Krypton y después te está contando qué está sucediendo en la Tierra en la época actual cuando ya está aquí Superman. Entonces se dedican a hablar mucho de una mina en Brasil donde están explotando a los trabajadores y hay alguien que les está ayudando.
Se llama D23 la mina. Acaba de ser.
En Brasil.
Ahí sale cómo explotan a todos.
Y... Y te das cuenta que la empresa es una multinacional global que tiene minas y está explotando así a las personas. Está utilizando tecnología extraterrestre. Porque el Kal-El, aquí ya sale como un joven, un hombre joven, ya 20 y pico de años. Está disfrazado de minero, pero frecuentemente está hablando con alguien, con una inteligencia artificial, que después de algunas páginas...
Siri, dime dónde está el crimen.
Te das cuenta que es su traje. Entonces, en esta historia, no te lo han dicho, pero te dan pistas que él no fue encontrado por la familia Kent, sino que él creció de alguna otra forma.
Lo que estaba leyendo es de que probablemente porque vino ya crecidito, no como bebé, no ha absorbido todo el poder solar que le da su fuerza, sino que usa los poderes y tengo que irme a acostar así a solearme un rato.
Ajá. Fíjate que
igual que Birdman.
El otro cambio,
sí, como Birdman.
El otro cambio interesante, que efectivamente utiliza su poder y de repente la inteligencia artificial le está diciendo, mira, Kal-El, te has descargado, hay que ponerte a cargar, no actúes en este momento. Entonces, y solo se ve que está en una choza de lámina, pero en esa choza hay un panel solar en el techito y unos cables que van para adentro. O sea,
¿y dónde se los conecta? O sea,
él no se asolea literalmente, sino que...
En los pezones, como Crank. Sí. Nada que...
Y esa es la...
Está hablando Brito Man, pero no sé.
Estás mute.
Ah, que dice que está viendo una triple X.
X-rated movie y que... Ajá.
y que va a necesitar su otra mano. Sí. Right. Como los episodios de Bad Lip Reading. Sí. Entonces se fue. Sí, pues yo creo que sí. Fue a hacer cosas inmencionables.
Y el otro detalle es que esa, la armadura es la que le está diciendo, no, mira, estas... los guardias de seguridad de esta empresa están utilizando tecnología no terráquea, hay tecnología extraterrestre, y te da un panel donde...
Ahí viste quiénes eran los guardias.
Da la impresión que es Brainiac 5 el que, hola, que ha llegado a la Tierra. Hoy sí te escuchamos.
Pero mira, el Superman nos ha encendido un foquito así.
¡Pip! No, duraba más de 2 minutos el poder. Okay. No, y viste, los de seguridad son Peacemakers.
Ah, y son, son Peacemakers.
Y al final, spoiler, le salen agentes de la compañía que lo habían estado, que habían detectado que en diferentes minas alrededor del mundo, diferentes sucursales, había estado este personaje haciendo cosas que no iban...
Saboteándolos.
Medio saboteando. Entonces ya estaban como que preparados para salirle a buscar. Sí. Y la que lo agarra es la agente... Luisa Lane.
Luisa Lane. Y por cierto, es Brainiac 5 porque ya me acordé, tiene ciudades reducidas, miniaturizadas ahí en su cuartel general.
De recuerdo.
Pero fíjate que esa conversación constante con la inteligencia artificial me recordó tanto a Kids de
Ghostbusters.
No, de Buster Gold.
Skits.
Skits.
Yo creo que Kits. También el Kits.
Yo también.
Sí, pero no. Pero el
Hay un descendiente de Psychic Robots.
El Skits. Entonces, no, ese paralelo me arruinó el paquín. Solo pensé, ¡ey! Me acordé de aquel. Y el hecho de que no tenga todo su poder y no está claro de hasta qué punto quiere ayudar a la humanidad.
Sí, como que tiene más, se siente más alien, ¿verdad? Como que alguien que no es de la sociedad, que
mucho
está queriendo entender.
Mucho más alien, porque la inteligencia en cada momento dice, no, mira, si la humanidad está igual que Krypton, están arruinando su planeta y ya ves, ahí no hay vuelta de hoja, no hay forma de ayudarlos realmente. No te preocupes.
Redimirlos. All right. Bueno, okay. ¿Y Ultimate Wonder Woman?
No, ese no lo he leído.
Fíjate, ese no. Tampoco, así que no sé. Muy bien. Falta Linterna Verde, falta Flash.
El de Linterna Verde lo quiero leer solo porque yo soy fan de Linterna Verde. Quiero ver qué cambios le hacen.
¿Qué hace? Okay.
A ver si lo de verdad lo hacen más interesante. El de Batman fue buena sorpresa. Superman ahorita está en... tendría que esperar. No tanto. A ver cómo sigue.
¿Y solo esos han salido?
Sí, solo han salido tres.
Sí, parece que la trinidad de DC ya salieron. Y faltan esos otros dos. El Flash y Linterna.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado muy pacientemente esperando. Es el momento de...
¡Carne! ¡Carnita!
Así en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que...
¿Qué?
La niña Zoe Saldaña.
Zoe Saldaña.
Que vamos... Saldaña.
Saldaña.
Sí.
Ok.
Que vamos a hablar de los roles geekos de esta actriz.
¿Tiene alguno?
Tiene bastantes.
Un par no. Más de un par no creo que tenga.
No, fíjate, tiene más de lo que esperaba. Pues sí, así que no vamos a hablar de toda la vida y todo lo que ha hecho, sino que nos vamos a enfocar en los roles geekos. Bueno, hemos saltado un montón de películas que son más dramáticas o así, de otros géneros.
Cool. Bienvenido Diego Sanam, que está ahí en el chat.
Esta niña se llama Zoe Yadira Saldaña Perego, pero nació como Zoe Yadira Saldaña Nazario. El Perego es del esposo. Del actual esposo. Entonces tomó
Él vende salsa de tomate para pizza.
Prego, sí.
Prego.
Creo que es italiano, es más. O francés, no me acuerdo. Ella nació en 1978. Es una niña, es una infante. En Nueva Jersey. Sus padres son de ascendencia dominicana y puertorricense. Puertorriqueña.
Con ñ.
Bueno. Boricuas. Entonces, cabal, es una sola mezcolanza ahí, pero ella es es latina afroamericana, así tiene sus...
Nació en Estados Unidos.
Nació en Estados Unidos, así que es estadounidense.
Yes.
Yeah. Igual que Brubaker. Entonces, ella creció un montón de tiempo en la República Dominicana porque parece que no le estaba yendo bien, o la situación en Queens, que es donde ella vive, como está algo fea. Entonces la mandó a vivir con la familia en Dominicana. Ella tiene otras dos hermanas y ellas no son actrices, pero ahí están. Y el papá trágicamente murió cuando ella tenía 9 años. Así que eventualmente la mamá se casó otra vez con este señor llamado Dagoberto Galán. Está, yo creo que por el nombre.
Bien Galán.
Sí, bien Galán. Entonces, bueno, cuando era niña, ya un poquito mayor, regresaron a los Estados y se enroló en... Ah, no, esto fue en Dominicana. Se enroló en la Academia de Danza Ecos, Espacios de Danza se llamaba, donde practicó bastante ballet. Ella se sentía bastante apasionada por aprender ballet, pero ya cuando llegó la hora de los pencazos, según ella decía, no tenía los pies correctos para aprender ballet.
¿Verdad? ¡Dos! Pie izquierdo, es un sí. Problema técnico insuperable.
No sé cómo, porque también para pararse puntillas tienen que doblar, no sé cómo. Entonces, al parecer, ella no podía y no quería ser parte del corps, de los cuerpos de ballet. O sea, son las bailarinas que no son las principales, sino que las que están afuera, las que están atrás haciendo el.
Barriendo.
El coro, así como haciendo el acompañamiento. Entonces
casi que la banca
tuvo que dejar eso, pero después de eso, ya para 1995 ella se unió a este grupo teatral llamado Faces, Caras, que está basado en Brooklyn. Ella actuó en varias obras en escenario, imagino que fuera de Broadway y todo cosas así, pero le sirvió para que un agente de talentos notara su habilidad para actuar y la firmó así como un talento posible. Gracias a eso ella pudo actuar también entre otras obras de teatro. Le consiguieron un rol, su primer rol de actuación fue en televisión, en 1999 en la serie Law and Order. Dale, wow. Siguiente.
¡Tatán!
Law and Order.
Era la muerta del episodio.
No sé, era un rol bien pequeño.
No, salió en varios.
Fíjate que por eso tengo dos imágenes, porque ella tuvo reenganche. Porque salió en el 99 como un personaje que se llamaba Belinka en 2 episodios. Pero era bien de reparto. O sea, yo me metía a la wiki de Law and Order a ver si había una reseña del episodio y ella nunca la mencionaba. O sea,
no, definitivamente no fue la muerte el episodio, por si la volvieron a sacar.
Sí, entonces ella era como que la hermana del tío del cuñado del lechero de la víctima, algo así. O sea, no sé. Y también volvió a aparecer en Law and Order Special Victim Units en el 2004. Ahí sí hay un rol un poco más principal, donde ella era la hija del sospechoso. Entonces esa es la imagen que está abajo.
Ya no era Belinka, era otra persona.
No, era otra persona.
Ah, yeah. Otro personaje.
Otro personaje, un doppelganger. Ese fue
su... ¿Cómo se parece usted a la Belinka?
Sí, puy, me recuerdo a esa Belinka. ¿Cuál sería la
Belinka? ¿Y usted cómo se llama? ¿Cabel?
Después está su primer rol, que
sí, es que es puertorriqueña.
Su primer rol en películas. Dale, siguiente imagen. Es una película llamada Center Stage o El Escenario Central del año 2000. Esta es una película dirigida por Nicholas Hytner que sigue la vida de 12 bailarines que se enrolan en una academia de ballet en Nueva York. Entonces ella era una de las historias principales. Como que todos tenían su participación, pero ella era de las 4 personajes que tienen un rol más grande ahí. Le sirvió bastante su entrenamiento en ballet porque eso era su personaje, pues eran...
Eso te iba a decir que unió sus dos pasiones.
Cabal, cabal. Pero las patas, mira cómo las tiene.
No las sirve. Le creo que no tenía los pies para hacer.
Entonces, sí, era unos bailarines que querían estudiar y que los eligieran para el elenco principal de este grupo de ballet.
Ese o sea, tipo la serie aquella, Fame.
Ah, más o menos, sí, más o menos Fame. Pero esta no le fue tan bien en las críticas, porque estoy viendo que tiene 42% en Rotten Tomatoes. Fue un éxito moderado, diría. No, bastante bien, porque dice que... Ah, no tengo el presupuesto. Pero hizo como 26 millones de recaudación mundial. Lo cual está bien para una película que imagino que no debe haber costado tanto. Después, su siguiente rol, que fue más prominente todavía, fue coprotagonista de Britney Spears en la película Crossroads. Que ahí estaba. Ella era una de tres amigas que van en road trip de no me acuerdo dónde hasta Los Ángeles y que ahí se recuperan su amistad y todo eso.
Yo orgullosamente puedo decir que nunca me enteré de dónde iban porque no la vi. Eso de no me recuerdo.
Yo porque tuve que leer el resumen en Wikipedia.
Y ahora, ¿ese anillo de compromiso que anda ahí es un anillo de verdad o era el personaje que estaba comprometido?
Creo que del personaje. Pero no sé.
Mira, pero para haber salido en una película con la Britney Spears y por el look, asumo que era cuando la Britney Spears era
Britney Spears. Era Britney
Spears, sí. ¡Puya!
No, sí, o sea, sí, le fue bastante bien en corto tiempo.
Esa tiene que haber sido 2003, 2004.
2002, fue el 2002. La película no fue muy bien recibida críticamente, pero sí le fue bastante bien en taquilla. Tenía un presupuesto de 10 millones y logró un total de... 61 millones mundialmente, 37 en Estados Unidos. O sea que ahí le fue bien. Entonces, después de eso, ya fue su primer rol que podemos decir geeko. Un rol bastante, no tan grande, pero sí bien prominente en Piratas del Caribe, en la primera, en La Maldición de la Perla Negra, en 2003. Ella hizo el papel.
Yo no me acuerdo.
Ella hizo el papel de Ana María, que era una. Una chava que lo primero que hace es pegarle una cachetada al Jack Sparrow porque él le había robado su barco. Entonces ella sirve como la piloto del barco en que andan para perseguir a la Perla Negra. Y al final le prometen ese barco que ella se lo podía quedar después de que el Jack Sparrow recuperara la Perla Negra. Dice que la experiencia no fue muy buena, porque como el rol de ella no era de los principales, como que la veían de menos algunos del equipo de producción, que había mucho...
La ninguna.
Y mucho ir y venir así como político, tras bambalinas, que los productores contra los directores, contra el elenco, contra el resto de la mara de producción. Y en una entrevista dice que hasta la hizo pensar en dejar la actuación. Pero dijo, wow. No, sigamos. Y ya no volvió a aparecer en ninguna otra película de Piratas del Caribe. Ahí murió su personaje. No murió, pero ya no volvió a aparecer. Entonces,
ella dijo, voy a seguir actuando. Tal vez le logro meterme en alguna película que haga.
Tal vez me dan chancecito.
Un par de milloncitos.
La siguiente película, esta no es técnicamente geeka, pero es un rol algo geeko, que es La Terminal, película de Tom Hanks del 2004. Hace el papel de Dolores Torres. Ella era la de inmigración que todos los días llegaba el Tom Hanks a decirle, mire, me deja ir a mi país. Y ella, no, denegado. Entonces, eventualmente, al pasar el tiempo, como tanto que llegaba a hablar con ella, medio chambreaba, se hace media amiga del Tom Hanks. Y averiguan de que ella es una Trekkie. En su el personaje de ella le gustaba ir a convenciones, encantaba Star Trek, no sé qué, y así se junta con Diego, no, ¿cómo se llama? El de Andor.
Sí, Diego Luna.
Diego Luna. Diego Luna. Entonces dice que Spielberg le enseñó a hacer el saludo vulcano para el rol. Y esa experiencia le sirvió bastante para el siguiente rol geeko, que fue Star Trek, que fue Viaje a las Estrellas del 2009, la versión de
You Are You,
la versión de ¿cómo se llama? El
Abrams,
J.J. Abrams.
Mira, para este papel de ella yo ya la conocía, o sea, ya cuando la anunciaron ya era alguien. pero no me acuerdo en cuál habrá sido la película que se destacó entonces.
¿Piratas?
Pues no, es que la del pirata fue bien secundón ese papel. Bueno, dale, pero como que hubiese algo no geeko ahí de por medio que le...
Mira, entre medio del 2004 y 2009 hizo varias películas. Pues, ¿no? Tal vez la más notable es una que se llama Guess Who, que era con Ashton Kutcher, que Ashton Kutcher era la pareja de ella. Ajá. Y ella lo lleva al tipo a conocer a su familia. Entonces, cabal, es ese tipo de comedia.
Me acuerdo
cuál
es, pero...
Pero entre medio, cabal, hubieron otros roles. Pero eventualmente llegó el 2009, le dieron el papel de Viaje a las Estrellas. J.J. Abrams ya medio se la podía por sus otros roles y dijo que, me imagino que conecta ahí con Spielberg, porque había actuado en La Terminal. Y le dijo, bueno, ¿querés ser la Uhura? Dice que tuvo que investigar bastante el papel, entonces se reunió con...
La Terminal es de Spielberg.
Spielberg, sí.
Sí.
Se reunió con Michelle Nichols para entrevistarle y ver qué onda con el papel y cómo interpretaba el personaje. Porque, más que nada, la mamá de Zoe Saldaña era fanática de Star Trek, entonces hasta la llamaba. ¡Ey, mira, no vas a cagarla! Y ella... y el mismo año, fíjate, este fue su año, porque el mismo año salió en Avatar.
Sí, ya...
Ya era alguien.
Ya
y,
alguien
de... ella era Neytiri, que era la hija del jefe de la aldea de Avatares, o de Navis, perdón, que le fue bien a la crítica, a mí no me gustó tanto, pero sí.
Pero le fue bien.
Le fue súper bien.
Ahora, ¿cuánto le habrán pagado a ella? Porque esa es ya una de las, quizás la primera película de ella que...
Y aquí protagonista.
Toda la cantidad de dinero. ¿Verdad?
Fíjate que incluso aquí sí es protagonista, porque hasta Star Trek, Uhura, yo ahorita estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo qué hizo Uhura. Yo me acuerdo de Spock y Kirk y varias
cosas. Yo me acuerdo que le tiró los calzones al Spock
Era pareja de Spock en ese momento. Pero así algo que ella haya hecho, de que, sí, yo derribé de 5 naves Klingon o algo así. Uh-huh. No me acuerdo. O sea, es lo que ayudó, pues, pero no... Pero aparte de Scott y Kirk, Spock, Kirk y Scott, que es Simon Pegg. Aparte de eso, no recuerdo quién hizo qué. Después, bueno, aquí la foto que puse de Avatar es porque esta película hizo bastante avance tecnológico en la captura de movimientos. Esa camarita que se le ve enfrente a la cara y los puntos en la cara, solo habían sido usados en un par de películas hasta ese momento y nunca en una producción de esta magnitud. Con esa cara le capturan la actuación a los actores y la escaneaban y la podían traducir a una imagen de 3D. Aquí ya un proceso un poco más complicado, no tan usado, pero hoy sí ya es como que más estándar. ¿Qué más? Así como ella fue de los primeros actores que firmaron contrato. Entonces, a medida que iban entrando los siguientes actores, ella participó en un montón de las pruebas de cámara para ver si... Las audiciones de los otros actores. Entonces, ella hacía el otro rol usualmente para ver si pegaban. ¿Qué más?
Pero ella era la principal. Dijiste que era la hija de no sé qué, pero ella era la que se enamora de...
Ella era la que se enamora de Sam Worthington.
Sam Worthington.
Sí, Sam Worthington.
¡Hey!
¡Oh, my gosh! Rodrigo García dice, hello, compadres, saludos al Rafa, que consiguió sus primeros cómics mexicanos ayer. Oí que el show 1000 tendrá un DLC de los chicos en sexy cosplay. ¡Oh, my God!
Eso se queda... poco como que
ese va a ser live en el OnlyFans nuestro, así que ahí me lo
si es que buscar. No, si ya mandamos a reservar el estadio y todo.
Yeah. no, pero muchísimas gracias a Rodrigo García, productor ejecutivo de este episodio.
Thank you very much. De ahí, después de eso viene este peliculón que le pasó a Avatar en oscuridad. La siguiente película geeka es una que se llama The Losers. Los Perdedores, que salió en el 2010. Está basado en un cómic, por cierto, un cómic de Vértigo, ¿sí? Ella hace el papel de Aisha Al-Fadil, una que era la hija de un tipo que matan los losers. Pero ella se une eventualmente a ellos porque realmente el malo era otro. Entonces unen fuerzas y entonces ahí sale tirando un misilazo.
Yo lo único que me acuerdo de esa película es que fue la típica película que ves el trailer y ¡wow! ¡Eso va a estar genial! Y vas a ver la película. Oh.
Sí, no le fue tan bien. A pesar que tiene un elenco que salía Chris Evans, estaba Idris Elba... estaba ¿cómo se llama este? El Walking Dead, el del bate, el actor
no me acuerdo,
el que hizo sí.
Negan,
ajá, el que hizo,
pero no me acuerdo el nombre del actor,
que él fue el papá de Bruce Wayne en una de estas películas de Batman.
Okay.
Lo mataron,
o sea,
rápido.
O sea, Thomas Wayne,
creo que en la de Zack Snyder él era Thomas Wayne. Entonces sí, salió esa. Trata de un grupo de fuerzas especiales que son traicionados por el jefe que los mandó a hacer una misión. Entonces fingen su muerte y después buscan venganza del jefe.
Suena bien Misión Imposible, no sé por qué.
Algo, sí. Se van rogue, como todas las Misiones Imposibles. Después de eso está Star Trek 2013, vuelve a aparecer. Ella hace la voz del juego de Star Trek para esa época también. Y después de eso es ya el otro papel que la hizo bien conocida, es Guardián de la Galaxia.
¡Ah! ¡Júrame!
Ella era Gamora. Aquí ya era famosa realmente. Aquí a puro maquillaje. No fue así de actuación CG, sino que era ella pues haciendo las piruetas con un montón de maquillaje. A ver, quisiera ser el untador de pintura verde.
Te voy a ser sincero que cuando la anunciaron ese casting, yo no estaba como
tan satisfecho.
Como, ajá, pero hizo buen papel.
Buen papel, buen
Tengo
papel.
Tengo que aceptarlo, sí.
No sé qué tanto decir de esto, ya era parte principal del elenco.
Aunque.
Co-líder del equipo.
Aunque a mí me encanta la Amy Pond, porque esa mujer es divina en la vida real.
Nebula, ajá.
El papel de Nebula no me gustó como lo hizo, y el papel de esta sí me encantó.
Fíjate que Nebula va mejorando.
Va evolucionando el personaje.
Sí, porque en la primera es full enemiga, después...
Uh-huh. Ahora, lo que no me encantó de la forma que sacaron el personaje en las películas es que en los cómics ella tiene la fama de ser una asesina imparable.
Y aquí la paran bien rápido.
Y aquí...
Sí, pelea muy bien, pero no es
muy
imparable.
Muy buena acción, pero no es así, es no se le pone, no supera a todos los demás del equipo fácilmente.
Es que ella no quería.
Sí, en los cómics le dicen que es la mujer más
letal del universo,
mortífera del universo. Sí, bueno, pues sí, ahí salió con haciendo de las suyas. Siguiente rol es para una serie de televisión, pues bueno, para una miniserie de televisión, una adaptación de Rosemary's Baby, el bebé de Rosa María. Sí, ahí está. Ella era Rosa María.
Oh my gosh.
Ahí está.
En Francia.
In the France. Vive la France. Ahí era Le Bebé de Rosa María.
Rosemary's Le Bebé.
Ella coprodujo
Le Chichi.
La miniserie de dos partes.
Le Chichi.
Hey, pero esa no es Lily en París.
No, esta es la mamá del diablo en París. Ese mismo año, 2014, también hizo rol de actuación de voz en la película The Book of Life, que aquí le hicimos reseña, por cierto.
Yeah.
¿Se acuerdan? Que está Simón Varela, fue el artista conceptual aquí. Yeah. Producida por Guillermo del Toro, dirigida por otro chavo, no me acuerdo ahorita, pero ella era,
era Guillermo del Toro. Era
María Posada.
Era Guillermo del Toro.
Sí, Guillermo del Toro. Ella era María Posada, que era el interés romántico de los personajes rivales de esta película.
O sea, era un papel bien protagonista.
Sí, era un papel bastante protagonista. Bonita la película, me acuerdo que me gustó bastante.
Producida. No, pero el que la dirigió era el que hacía del Tigre, ¿cómo se llamaba?
Sí, el Tigre. La dirigió otro chavo, pero fue producida por Guillermo del Toro.
Ah, fue producida.
Ajá, que es el que hacía el show del Tigre en Cartoon Network, creo que era.
De ahí el 2016 en la secuela de Star Trek, la Star Trek Beyond, que ahí sale que había cortado con Spock, con Sperm, perdón, Spock. Y 2017.
Se llamaba. Sí. Era la You Whore You Sperm.
¿No? El... ¿Y el Kirk?
Ah, no me acuerdo.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Fue. Hay que volverla a ver.
Sí, hay que ver esa película. Sí, sí, por referencia.
Por el show.
Sí. El 2017 fue la secuela de Guardianes de la Galaxia. No hay mucho que decir. Otra aventura. Para mí, la segunda de Guardianes es de las mejores.
Sí, buenísimo.
Creo que es la mejor de las tres. Después, ese mismo año, hizo otro rol que sea de Geeko, que es la película I Kill Giants, o Mato Gigantes, que es basada en un cómic.
Ajá.
No sé si lo leíste, Julio.
No.
De Vértigo.
¿Y ella es la que mata gigantes o ella es la que entrena a la que mata gigantes?
Ella es la psicóloga de la escuela donde va la mata gigantes. Ya. Porque en toda la película hay como que duda o te presentan así como que ¿de veras mata gigantes o es una...
O se lo imagina.
O es una, la imaginación de esta tipa que está... De esta chica, perdón, que está... con problemas que la mamá se está muriendo de cáncer y que el papá ya se murió y que no sé qué. Entonces está como que bloqueando la realidad. Entonces ella, Zoe Saldaña, hace el papel de la psicóloga que está preocupada por esta chava que se mete en problemas y todo y no sabe por qué. Entonces suena interesante, pero pasa en un cómic de Joe Kelly.
Sí, y no esperes ver muchos gigantes ahí.
De ahí otro rol de voz que hace el mismo año. Es en la película de My Little Pony. El pequeño pony. Ahí está.
Mira. La vista, tipo man.
Ella hace el papel de la capitana pirata, la capitana Caleano, que es una perica.
No es una pony.
Ah, la perica.
Una perica pirata.
Regresó a sus raíces de...
De pirata, de sí. Le sirvió. En esta ayuda a los ponis a regresar a Equestria porque había una princesa que había sido corrompida por unos malos y estaba haciendo un hechizo que iba a deshacer toda la tierra.
Pero quita la foto que se va a emocionar el perico ahí.
Se va a hacer
más. Ya se hizo polísimo. Más grande el cuadro.
¿Sí? Se alargó de un lado el cuadro.
se está astillando el marco.
Después, el 2018, Infinity War.
¿No? ¿Otra qué?
¿Dónde muere?
¿Otra qué?
No pasó.
Pero vergüepisto, ¿qué
dice? Ah, sí. En esa muere. Muere algo feo porque la avienta por un barranco el Thanos.
Yep.
Ya viendo. O sea, el siguiente año sale Endgame. En 2019 sale ella otra vez, pero es ella de la línea de tiempo alterna, modificada, pues.
Pero es ella.
O sea, es ella y por eso, por el hecho de que sale ella de vuelta tan rápido, se te olvida que murió algo feo. O sea, que el personaje que vimos en Guardianes de la Galaxia...
Le quitan el sentido a la muerte.
No es que le quitan el sentido, sino que tenés el personaje y se te olvida de que, ey, puta, esta ya no es la misma.
Sí. Uh-huh.
Entonces, sí, lástima. Entonces la siguiente película, donde sí está la imagen, es Missing Link, o El Eslabón Perdido, que salió en el 2019. Ella hace el papel de Adelina Fortright, que es esa mujer que se ve ahí, de vestido rojo. Este fue un film producido por Laika, que son los famosos de hacer películas stop motion. ¡Ay! ¿Qué dice? Ah, no, es el mismo. Yo creí que era otro. Bueno, pues sí, es producida por Laika. Sigue la historia de un Sasquatch que quiere ir a los Himalayas para ver a sus primos perdidos, que son abominables
de
las nieves. Ah, los yetis. Esta... fue la película de stop motion más cara jamás hecha. No sé si han hecho otras más caras ahorita. Pero costó 100 millones.
Oh, ¡wow!
Hizo... Por las voces. Es que ahí está Hugh Jackman y está Jolly Funkies.
Pues no le sirvió mucho porque hizo 26 millones mundialmente.
¡Au!
Fue un flopazo.
Okay. Eso explica por qué no la he visto.
Y eso explica por qué Laika no se ha visto tanto últimamente. Todavía están pagando.
Es que fíjate que yo creo que estaban haciendo plastilinas y haciendo los dibujitos y cuando las demás ya son digitales que simulan.
Fíjate que cuando dijiste Hugh Jackman y ahora veo el chavo ahí en el... Uh-huh.
ya digo, lo ve familiar.
Sí, de veras, ¿verdad? Le hicieron una semejanza ahí a Jackman. Sí,
saca la Finakis también, ahí todo peludo el animal.
Sí, pero la
Saldaña. Soy Saldaña, no tanto, ¿verdad? No,
ahí la regaron.
No se inspiraron. Pues.
Sí. Por eso, perdí la pista. Sí. El siguiente rol de voz que hizo el 2021 fue para esta serie de Netflix llamada Maya and the Three, o Maya y los Tres, donde ella hace el papel de Maya, que es una serie de 9 episodios que está basada en Mesoamérica, precolonización. Ahí se ve que está con su macuahuitl, que es un garrotón que le ponen pedazos de obsidiana en el borde, que dice que podías cortar la cabeza a un caballo con eso. Entonces sí se va en una búsqueda para cumplir una profecía que dice que van a ir 3 guerreros que van a derrotar a los dioses del inframundo que quieren hacer pedazos del país, el mundo, perdón. De ahí, el 2022, hace poquito, salió la secuela de Avatar, que es el camino del agua, The Way of Water. Donde aparte
El Güey del Agua.
Que aparte de hacer su rol de actuación, ella canta la canción original para el soundtrack de la película.
¡Wow!
Sí, o sea que,
y la canta en avatareño.
La canta en navideño. Y ya se dijo que definitivamente va a salir en la secuela Avatar Fire and Ash, Fuego y Ceniza, que sale próximo año, 2025.
Nice piece of ash.
Of ash. Ash. Oh, eso es Sean Connery hablando. Ash. Ash, qué bueno. Salió en The Adam Project el mismo año, 2022. Dale, nice. La imagen.
Buena movie.
Ella era la esposa de Ryan Reynolds, del futuro, que también había venido a parar a la época actual, pero la terminan matando. Media película.
Pero él andaba buscándola, ¿verdad?
Es que él vino del pasado buscándola, pero quedó quedó varado en nuestra época, no sabía dónde estaba, pero eventualmente se juntan. Ella muere durante la aventura, pero cuando al final logran cambiar el futuro, sale que está vivo en la siguiente línea de tiempo. Y el último rol más reciente.
Spoiler, man. Sí.
Si no la vieron, pues ya son 2 años.
¿Eh? Ya la regalo.
Salió el año pasado Guardián de la Galaxia Volumen 3, que ha sido su último rol como Gamora. No sé si a ella la van a regresar para Secret Wars o algo así, a traer a todos los personajes posibles. Pero por lo menos hasta ahorita es su última película. A ver qué dice el contrato, ¿verdad? Si la pueden traer de vuelta.
Había visto por ahí que por las 2 Avatars y las 2 Avengers, que han hecho todas las cantidades de dinero que se pueden imaginar, que creo que ella es la segunda, porque no era la primera.
Sí, la fíjate que ella, los films donde ha aparecido, en total han hecho 15,000 millones de dólares mundialmente. Entonces, ella es la segunda actriz principal más taquillera, o sea que ha estado en las películas más taquilleras como actriz principal. Pero estaba leyendo que en otra cuenta que hacen como actriz así en total cualquier película, ella es la primera. O sea, ya si contás los roles en la Crossroads, por ejemplo, que no era la principal, en Center Stage y todo eso, sí, ella sí parece que sí es la primera.
Wow, qué bien.
Sí, no, sí.
Por eso es que nosotros estamos hablando de ella, ¿no? Nosotros no hablamos de cualquier 5 yuca.
Ah, pues sí. Van a decir otros actores de menor calibre. No. Sí, entonces, no. Sí, esos son los roles geekos de Zoe Saldaña. Le ha ido súper bien. Buenísimo. Se hizo famosa algo rapidito, ¿verdad? Porque del 2000 su primer rol es de ahí, pum, ya estaba coprotagonista Britney Spears.
Nice. Sí, pero Julio me ha dejado pensativo porque es... Sí, cabal, yo me acuerdo que para Star Trek yo ya la conocía, pero no me acuerdo de dónde.
Yo también, pero de verdad.
Vamos a ver la filmografía.
Ya leí la filmografía y fíjate que ninguno me hizo
clic. Ninguno accionó.
Va entre Crossroads. No, para Crossroads no creo que la hayan visto ustedes. No. Una que se llama Drumline, no sé. Después de Piratas del Caribe está en la terminal. Una que se llama Haven. Tentación. Una que se llama Dirty Deeds, que es una comedia. De ahí. No, fíjate que no. Para Star Trek, Vantage Point, Blackout, Heart Specialist. No, no, no sé, no, ni sabía sí, de esta película.
Igual, a mí
no
me suena. Yo creo que es Efecto Mandela tenemos ahí.
Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está.
All right. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Kiko, David Miralles y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos.
Ellos ayudan a pagar el sexy cosplay del episodio 1000.
Así es. No vamos a hablar de eso. Señoras y señores, si usted quiere ser también productor ejecutivo, solo tiene que ir a comicgeeks.com, dale clic ahí a cualquiera de los enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven, del que más le guste. O si nos está viendo en YouTube y quiere participar directamente en el episodio, ahí mismo va a encontrar en el chat, va a encontrar un super chat y un super thanks. Eso también nos ayuda un montonazo. Así que porfa, dele ahí. Y quiero ver qué más. Y le recordamos, porfa, que también le dé like, le dé subscribe y le dé la campanita. Y que nos ayude con los clips para el fin de año. Mándenlo todo a comicgeeks@gmail.com. Y ahí nosotros vamos a ver. Estamos también invitándolos a todos los fans de vuelta. Si usted no está aún en el chat de Telegram, mándeme un correo a comicgeeks@gmail.com. Yo le voy a mandar el enlace para que se incorpore. Queremos que ese chat llegue a los otra vez 250, creo que fue lo más que tuvimos. Queremos sobrepasar los 250. Ya. Así que porfa, métanse ahí. Se pone divertido y ahí va a poder
casi ver. No hay bots rusos.
No hay bots. No, para nada. Ya los quitamos todos.
Vamos a quitar, ¿verdad? Sí.
Ah, por eso.
Y que ahí estamos dejando pistas. Es lo que vamos a hacer.
Nuestro amigo Gikowski.
No, lo bonito es que ahí puede usted.
Boris Gikowski estaba ahí.
Ahí puede usted también decir, darnos ideas de temas, ¿verdad?
Y ya ve que a veces le hacemos caso.
Los 10 en 10, ahí casi que.
Pero tengan paciencia. Hacen.
Y se pone hasta platicamos de qué comemos en cada país, de qué es la comida que más nos gusta de cada país, así que
y el trivia salió del chat en esta ocasión.
Como somos bien organizados, tenemos ya tan organizados todo el resto de episodios que por eso es que las recomendaciones tardan en llegar.
Entonces, después no hay tiempo para meter tanto.
Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con Julius dándonos un trivia de la semana.
Fíjate que en el chat alguien escribió de que uno de los motivos por el cual el personaje de Batman no aparezca en las series en vivo de televisión es que DC Warner no tiene los derechos. Y el rumor es que los podría tener Disney. Entonces, el trivia es la respuesta a eso, que efectivamente se lo hicieron a James Gunn la consulta y le dijo no es cierto. Es mentira. Y la Mara especula, o sea que
no sale en televisión porque los de DC son,
porque no pasmados, quieren.
Son pasmados.
Los de DC tienen una limitante que no lo quieren sobreexplotar al personaje.
Por eso solo hacen películas de Batman. Y la línea de cómics de DC es la mitad de Batman.
Ya ves, televisión no está explotado. No
queremos explotarlo, ¿no? Uy.
Y supuestamente el rumor surge de la época que el canal ABC,
que es propiedad de Disney ahorita,
que hoy es Disney, ellos pasaban la serie de Batman de Adam West en la televisión. Entonces fueron los primeros que la pasaron.
Como que ahí quedaron los derechos, según claro, el rumor.
El rumor, pero realmente los derechos no se quedaron con eso. Y Disney...
Ya, son de los 60.
Sí, pero fíjate que esa serie no sé si la siguen pasando en ningún lado. Yo creo que Warner tiene algo de control en de qué forma se puede utilizar.
Alright. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Nos vemos por acá la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
salud.
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 Salud.